Llamadas oportunas. La única paz de mente. Volumen 2. Número 40. La educación de los jóvenes cristianos. ¿Dónde y cómo obtenerla? Meditación para la oración de apertura. No mida la obra de Dios con el modelo del hombre. Daré lectura de palabras de vida del gran maestro, la página 57, segundo párrafo. Los grandes dirigentes del pensamiento religioso de esta generación hicieron sonar las alabanzas y edificaron los monumentos de aquellos que plantaron hace siglos la semilla de la verdad. No se vuelven muchos de esta obra para pisotear el crecimiento que brota de la misma semilla hoy en día. Se repite el antiguo clamor. Nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este Cristo en la persona del mensajero que envía no sabemos de dónde es. Así como en los primeros siglos, las verdades especiales para este tiempo se hallan, no en posesión de las autoridades eclesiásticas, sino de los hombres y las mujeres que no son demasiado sabios o demasiado instruidos para creer en la palabra de Dios. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles. Antes lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios. Y lo flaco del mundo escogió Dios, para avergonzar lo fuerte. Esta lectura nos manda a orar por los que se consideren sabios, puesto que hoy, como en tiempos anteriores, los así llamados grandes dirigentes de la religión por una parte están cantando alabanzas, edificando, por así decirlo, grandes monumentos a los siervos de Dios, siglos antes, mientras que por otra parte pisotean los mensajeros de Dios de su propio tiempo. Ellos también en efecto dicen: nosotros sabemos que a Moisés habló Dios, mas este no sabemos de dónde es. Deberíamos orar para que ellos se den cuenta de su error de medir la obra de Dios con el modelo del hombre. Y oremos también que no caigamos en tal práctica. Propiedad literaria, 1949. Todos los derechos reservados, Víctor Tasso Outef. La educación de los jóvenes cristianos. ¿Dónde y cómo obtenerla? Texto de la alocución por V.T. Outef. Ministro de los Davidianos Adventistas del séptimo día, el sábado, 13 de noviembre de 1948, Capilla del Monte Carmelo. Waco, Texas. La fuente de la educación de la juventud cristiana es en tres fases: la moral, la sagrada y la secular. Estas se obtienen en tres escuelas diferentes: el hogar, la escuela de iglesia y la escuela pública. Cada una de estas escuelas tiene su deber particularmente importante de funcionar por el bienestar del niño. La escuela pública le enseña al niño cómo conducirse en la sociedad. La escuela de iglesia le enseña cómo entrar en la vida eterna. Pero la escuela del hogar, además de enseñarle comportamiento moral, echa la fundación de todas las fases de la educación. Aún más, el niño no solo comienza la vida en el hogar, sino que pasa la mayor parte del tiempo allí. La escuela del hogar, por lo tanto, juega el papel más importante en la formación de la vida del niño. De aquí, podemos ver rápidamente por qué un hogar descuidado, desorganizado o destruido no puede satisfacer las necesidades de un niño. Solamente por un milagro es que un niño criado en un hogar tal puede llegar a ser un ciudadano decente y que observa las leyes de la nación y es respetado en la iglesia. Sí, yo digo, solamente por un milagro puede él alcanzar la cima en la sociedad de la tierra, sin decir nada de las pocas probabilidades que tendría en la sociedad del cielo. Permitidme ilustrar la obra del hogar. El agricultor echa su semilla en la tierra, y con condiciones favorables esta germina y brota su pequeño vástago atravesando la tierra. Para comenzar, la pequeña planta se alimenta de la pulpa de la semilla mientras empuja su delicado tallo hacia arriba y entierra sus pequeñitas raíces hacia abajo. Así, mientras está dentro de la cáscara del hogar la pequeña planta, el niño es capaz de valerse por sí misma, conseguir alimento del terreno y sol del aire para mantener la vida. Este mismo principio funciona en el hogar mientras el niño está en la casa. Gradualmente al principio y luego totalmente, los padres deben ponerlos a funcionar por sí mismos. Si los padres no cumplen este deber con el niño, entonces el niño no tiene una oportunidad justa en la vida que el Creador ha ordenado que debe tener. Ejemplos de buenos hogares. A este punto les leeré algo con relación a escuelas de hogar exitosas. Génesis 18, 16 al 19. Y los varones se levantaron de allí, y miraron hacia Sodoma. Y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Fue la hospitalidad de Abraham la que trajo bendición tan grande a su hogar. Los tres invitados celestiales quienes reafirmaron la promesa de un heredero. Y al mostrar complacientemente el camino hacia la ciudad caminando con ellos una corta distancia ocasionó que los ángeles le confiaran su triste misión concerniente a Sodoma. Ningún hogar, por lo tanto, debe olvidarse de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Hebreos 13, 2. En los versículos que leímos hace unos momentos, se nos dice que Abraham había de llegar a ser una gran y poderosa nación porque él ordenaría a sus hijos y su parentela en las cosas de Dios, para que guardaran los caminos del Señor, y hacer justicia y juicio. Dios reconoció que el hogar de Abraham iba a ser una escuela de hogar modelo, y así este patriarca de las edades llegó a ser un amigo de Dios, y el padre de los fieles. Dios, ven ustedes, honra a los padres que rigen su hogar correctamente, y que ordenan su parentela en las cosas de él. Examinaremos ahora para ver hasta qué medida el hogar de Abraham fue una escuela de hogar modelo. Su hijo, Isaac, ustedes saben, tenía como 17 años de edad cuando vino la palabra del Señor Abraham para que sacrificara su único hijo. El padre fielmente obedeció el mandato, y tomó a Isaac y lo llevó por esa jornada histórica de prueba y además, educacional. No fue sino hasta el minuto final que le fue informado que él sería la víctima del sacrificio. Pero, ¿se enfadó él, o resistió cuando se le dijo? No, en verdad. Por el contrario, hizo todo lo posible por consolar a su padre, y voluntaria y alegremente se acostó sobre el altar. ¿Qué significa todo esto? Significa que Isaac había recibido un entrenamiento perfecto en su hogar, y por eso respetaba tanto el juicio del padre como la religión. Él era sumiso para con su Dios, y lleno de fe. Sabiendo que los caminos del Señor eran para su mejor interés, él decidió que sería mejor morir que desobedecer a su Dios o a su padre. Vayamos un poco más allá y busquemos un ejemplo en el hogar del mismo Isaac para ver qué clase de padre y maestro fue él. Esaú y Jacob eran sus hijos gemelos, como ustedes saben, y ambos fueron criados en su hogar. Si lee entre líneas en esta historia bíblica tan conocida, encontrará dos maestros y dos clases de estudiantes en el hogar de Isaac. Isaac amó a Esaú, y Rebeca amó a Jacob. Jacob ayudaba a la madre y por lo tanto aprendió a preparar comida que fuese tan atractiva como sabrosa. Así es que le fue posible preparar un plato de potaje que fue vendido por un precio tan alto como ningún otro antes fue. Además de aprender el arte culinario, él estaba intensamente interesado en la religión, y se preparó a sí mismo para sentarse en el trono patriarcal. Por otro lado, Esaú solo estaba interesado en las cosas temporales, y sacrificó su primogenitura al trono por el amor a los deportes y un apetito descomedido. En lugar de adquirir destrezas en sus deberes religiosos, se desarrolló en la cacería. Por consiguiente, la herencia al trono patriarcal no tenía mayor significado para él que el precio de un plato de potaje. En estos dos jóvenes vemos dos blancos opuestos en la vida. Uno fue dado a los deportes y el otro a la religión. Isaac estaba al tanto de todo esto, pero como amaba a Esaú más que a Jacob, y como Esaú era el hijo mayor, no vio razón por la cual Esaú no debía recibir las bendiciones y sentarse en el trono patriarcal. Rebeca, sin embargo, fue presta a discernir que Esaú no era apto para la posición, y que Jacob se beneficiaría de ella. Por eso, mientras que por un lado Isaac instruyó a Esaú a preparar un festín y venir a él por sus bendiciones, por el otro lado Rebeca aconsejó y ayudó a Jacob a imitar a Esaú y obtener la bendición tomando ventaja de la ceguera del padre. Este engaño, por supuesto, obró solo porque la providencia estaba obrando. Ahora, veamos lo que hemos aprendido acerca del entrenamiento de Esaú y el entrenamiento de Jacob, puesto que Isaac era muy apegado a Esaú y Rebeca a Jacob, y puesto que Esaú era un fracaso y Jacob todo un éxito, no podemos concluir que Rebeca tuvo éxito en la enseñanza apropiada de Jacob, mientras que Isaac pasó por alto la necesidad de Esaú de relacionarse con Dios y con los deberes que le pertenecía hacer en la casa. De esta comparación yo me tomo la libertad de decir que Isaac fue un padre indulgente, y que Rebeca fue una madre más firme y estricta. Cierto, debía de haber una clase de material en la composición de Jacob y otra en la composición de Esaú, pero Esaú debió haber sido reprendido. Y si la reprensión no le podía ayudar, entonces la bendición no le debió haber sido ofrecida. No, la firmeza nunca le debe dar paso a la indulgencia. A continuación echaremos una ojeada a la escuela de hogar que Jacob condujo y ver cuáles fueron los resultados. Considerando los hechos de que su familia era más grande, 13 niños en total, que las familias de sus antepasados, y que todos sus hijos fueron aceptados para llegar a ser los progenitores de los súbditos de la Iglesia Eterna. Que su hijo, José, tuvo perfecto control de sí mismo, nutrió un espíritu perdonador, respetó a su padre, se aferró a los preceptos celestiales, y halló favor con Dios y el hombre. Yo digo que por todos estos hechos sabemos que Jacob le dio a su casa el mejor entrenamiento posible. Por lo menos, él crió uno de los caracteres más nobles que el mundo haya conocido. Yo creo que el tiempo nos permitirá considerar otra buena escuela del hogar, el hogar al cual Moisés nació. Conociendo que Abraham y su simiente debían morar en una tierra extraña solamente por 430 años, la mamá de Moisés reconoció que el tiempo de la liberación del yugo egipcio había de cumplirse en sus días. Pero el decreto de Faraón demandaba que todos los niños hebreos fuesen echados al río Nilo, y así, a pesar de este, ella determinó esconder a su recién nacido. Quizás, pensó ella, que él sea el escogido para conducir al pueblo hebreo fuera de Egipto y hacia la tierra prometida, y de ser así, Dios le protegerá. 3 meses más tarde, sin embargo, ella discernió que no podía ocultar al pequeño Moisés por más tiempo, y así, en lugar de tomar el riesgo inevitable de perderlo, ella hizo una canasta pequeña, puso el infante adentro, y lo depositó al cuidado de Dios en el río Nilo. Dios tomó control de la situación y el niño vivió. Noten el milagro: tan pronto como la hija del rey vio al niño, ella supo que era un niño hebreo, pero en lugar de ver que lo mataran como Faraón había decretado, ella lo adoptó. Más aún, la providencia determinó que el niño fuese criado en un hogar hebreo. Así fue que el bebé Moisés providencialmente fue devuelto a su propia madre para criarse, y todos los gastos se pagaron de la tesorería del rey. Evidentemente, después de presenciar todos estos milagros, la madre sabía positivamente que Moisés iba a ser el libertador. Y el entrenamiento que le fue dado en el hogar durante estos 12 años con su madre, Moisés nunca olvidó aún entre rango y fila del trono más grande del mundo de su día. Verdaderamente, el entrenamiento que uno recibe en el hogar, se ve, es el fundamento para su futuro entero. Ejemplos de malos hogares. En contraste vívido con estos hogares, les llamo la atención a 1 o 2 escuelas hogareñas malas, y los resultados de ellos. Primero pienso en el hogar de Lot. Oh, sí, yo sé que Lot fue una grande figura en Sodoma, pero nadie quiso escuchar su súplica en la noche que Sodoma había de reducirse a humo y ceniza para que los vientos se los llevaran y para que cubriera el mar muerto. No, ni aun sus propios hijos, los cuales eran tan cómodamente situados en sus hogares respectivos que no querían escucharle. Solo 2 de sus hijas escaparon de la gran conflagración, sencillamente porque los ángeles los arrebataron cual tizones arrancados del fuego. ¡Qué fracaso fue el hogar de Lot! ¡Qué gran pérdida! 2 causas se encontraron al fondo de todo lo que le sobreviniera: primero, porque escogió establecer su tienda cerca de Sodoma. Y segundo, porque descuidó nutrir a su familia en el temor de Dios. Además, si Lot hubiese llevado a la verdad y la justicia a 10 almas de entre esa vasta población de Sodoma, habría salvado a Sodoma y Gomorra de la destrucción. Permítanme ahora hablarles de otro mal hogar, ello de Elí, el sacerdote antiguo de Israel. Él, como Lot, fracasó completamente con respecto a su hogar, aunque repetidamente fue advertido tocante a su negligencia. 1 Samuel 2, 27 al 35. Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar, y quemase incienso, y llevase ephod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Estos versículos revelan que Elí fue reprendido para su descuido al no mandar a su hogar en pos de Dios. Fue prevenido de los resultados inevitables de su descuido. Que su familia, su entera posteridad, moriría en la flor de su edad si él seguía así. Pero Elí no cambió nada, y por lo tanto, sufrió los resultados de los cuales había sido prevenido. No fueron escritas estas cosas para nuestra edificación, para ejemplos para nosotros. ¿Por qué, entonces, más hogares se destruyen como resultado de mal entrenamiento, o falta de entrenamiento, que la cantidad de hogares destruidos en los días de Elí? Y aunque parezca asombroso, esta catástrofe ocurre en los hogares donde los padres son tan cuidadosos para que sus hijos no entren en una escuela pública sino que obtengan su entera educación en la escuela de la iglesia. De hecho, la culpa no reposa sobre la escuela de la iglesia en sí, sino con el hecho que los padres esperan que la escuela parroquial cargue las responsabilidades de los padres. Hacer lo que los padres mismos descuidan hacer. Y permítanme decirles que sea la escuela de la iglesia o la escuela pública, ninguna de las dos puede tomar el lugar de la escuela del hogar. Además, puesto que las escuelas de la iglesia son mayormente un asunto familiar, y a un nivel hasta extenso dirigido por los mismos padres, estas escuelas ya se han mostrado miserables fracasos. Si dudan esta declaración alarmante, tomen una censa de su membresía y se sorprenderán al notar que la mayoría de ellos son el producto de la escuela pública, y que la mayoría de los graduados de la escuela de la iglesia están en el mundo. Después de escuchar estas declaraciones, una hermana hizo esto en su iglesia y descubrió que el 70% fueron educados en la escuela pública, 27% en las escuelas públicas y de la iglesia, y 3% en la escuela de la iglesia solamente. Esto no es todo, descubrirán que los miembros de la iglesia, los cuales solo son conversos a medias, o no conversos, suelen ser, si no siempre, son el producto de la escuela de la iglesia. Más aún, hallarán que los mayores campeones en contra de la verdad presente, contra el alimento a su debido tiempo, y los promulgadores de las abominaciones en la iglesia, son generalmente, el producto de la escuela de la iglesia. Mi experiencia por años en la obra del Evangelio me ha probado que lo que estoy diciendo es la verdad. No me malentiendan. No estoy acusando a nadie. Solo intento ayudar a cada uno de ustedes para su propio bien a despertarse a la situación, para prestar atención a la palabra de Dios. Pronto las autoridades puedan empezar a arrestar y encarcelar a los padres, también, al arrestar a los hijos por sus delitos, si los hogares de ellos siguen como están haciendo. Un escritor y autoridad notable en cuanto a las relaciones y problemas sociales, León J. Saúl, ha declarado esto en su libro titulado, Emotional Maturity, la madurez emocional. No hay niños problemáticos, sino solo padres problemáticos y ambientes problemáticos. Y si ahora yo me he hecho su enemigo por decirles la verdad, luego no confirmarán ustedes mismos estas cosas. El sistema de educación de Dios. Ahora hemos visto los resultados de las buenas escuelas del hogar y las malas, pero recibiremos el mayor beneficio examinando el sistema de educación que la inspiración recomienda para enseñar a los jóvenes. Esto es, Éxodo 12, 22 al 27. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos que es este rito vuestro, vosotros responderéis es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Josué 4, 5 al 7. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo qué significan estas piedras, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Dios, vemos, establece memoriales para las cosas importantes de la vida para provocar preguntas. Los padres deben hacer lo mismo para crear interés en las cosas en las cuales quieren que sus hijos sean instruidos. Deuteronomio 6, 4 al 9. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Las cosas importantes de la vida deben siempre mantenerse ante los hijos, y siempre de una forma interesante, nunca de una forma para que se cansen de la religión, y nunca de un modo que hiciera que el estudio sea una gran pena. Un árbol malo no puede dar buen fruto. Ambos, los padres y los hijos, deberían siempre recordar que Dios está dependiendo de ellos, y que ellos mismos pueden construir o limitar sus futuros. Esto podemos ver notablemente en lo siguiente. Puesto que la obra de Jesús fue de tremenda importancia y de gran consecuencia, Dios fue sumamente particular tocante al linaje de Jesús. Por esta razón escogió el linaje de Abraham, un buen árbol, de Isaac, de Jacob, Judas, Isaí, David, y así mediante el linaje de José, quien llegó a ser el marido de María. Aunque José había de ser solo el padre adoptivo de Jesús, Dios fue muy particular al elegirle. Y siendo Dios tan cuidadoso con relación a quien fuera el padre adoptivo de Jesús, fue aún más cuidadoso al seleccionar una madre para Jesús. Por eso Dios escogió la madre del Salvador del linaje de José, el hijo de Jacob. ¿Cómo sé yo acerca del linaje parentesco de Jesús? Pues, el linaje de su padre adoptivo, eso sé de la cronología de San Mateo. Y el linaje de su madre aprendo de la profecía de Moisés, de la cual leeré ahora. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob por el nombre del pastor, la roca de Israel. Génesis 49, 22 al 24. No solo se seleccionó cuidadosamente el linaje parentesco de Jesús, sino también se hizo así con el linaje de cada uno de los hombres de Dios cargados con pesadas responsabilidades. ¿Por qué? Les pregunto. ¿Se tomaban tantas precauciones si los padres no llevan la parte más importante en la vida de sus hijos? Debe recordarse ahora, entonces, que aunque el hijo obtiene su educación debidamente completa en tres escuelas, El hogar, la escuela de la iglesia, y la escuela pública, su escuela más importante es el hogar, pues el hijo es mayormente lo que el hogar le hace. Los resultados. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. Deuteronomio 28, 1 al 6. Haría bien a su alma si leyesen en casa el deber de los padres en consejos para los maestros, padres y alumnos, páginas 149,150 y testimonios para la iglesia, tomo 3, páginas 143, 144 en inglés. Y los deberes de los niños en Éxodo 20, 12. Segunda de Corintios 6, 14 al 18. Primera de Corintios 6, 15 al 20.